El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone, como siempre, el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. El fútbol da oportunidades y hay jugadores que las aprovechan y se reivindican. Fue el caso de Marco Asensio anoche en el Bernabéu, con 3 goles en la goleada del Real Madrid ante el Mallorca. Ancelotti apostó por el mallorquín de inicio junto con Camavinga y Rodrigo por primera vez esta temporada. Los 3 fueron titulares. Los 3 cumplieron y divirtieron. Se unió a la fiesta un Benzema inconmensurable, que en su madurez está viviendo su momento más dulce. Y hasta el olvidado Isco, que estaba más fuera que dentro, fue protagonista para cerrar la goleada. En definitiva, el otoño llegó al Bernabéu con tormenta de goles y con motivos para que los madridistas se ilusionen con su equipo. Bien gestionado en los despachos, en el verde y en el banquillo, con la batuta de Don Carleto. Enseguida contamos todos los detalles, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 con nuestra compañera Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vais a contar la nueva estrategia regional por el empleo
que se ha presentado esta mañana tras la firma del gobierno autonómico y los agentes sociales. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado el compromiso de su ejecutivo con el empleo.
Somos una de las regiones con menor tasa de paro de España. Desde que en el pasado mes de septiembre asumiéramos las riendas de la pandemia, más de 180.000 personas han encontrado un empleo o han vuelto al que tenían anteriormente. Pero eso no es suficiente, debemos aspirar a más.
El presidente de la patronal CEI, Miguel Garrido, ha celebrado este acuerdo. También UGT y Comisiones Obreras, Luis Miguel López Reyo y Paloma López, han puesto el foco en los colectivos más vulnerables.
Debemos incentivar el crecimiento de la actividad económica. Hay que atajar el drama del paro para que no se enquiste. Debemos trabajar para que los jóvenes no sigan siendo uno de los colectivos más damnificados.
Y aquí de lo que se trata es de llegar a las personas que son más vulnerables, mayores de 45 años, discapacitados, jóvenes, personas del colectivo LGTBI, personas que han sufrido violencia de género.
Apoyar, ayudar y que efectivamente los colectivos más vulnerables sean las que se vean beneficiadas de este tipo de medidas que hoy firmamos aquí.
Ha activado el dispositivo antibotellón en Ciudad Universitaria.
La delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid quieren evitar que se repitan concentraciones como la de la semana pasada. Habrá controles de Policía Nacional en el intercambiador de Moncloa y se va a reforzar la presencia de Policía Municipal también en puntos como el Parque del Oeste. Lo ha explicado la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Un refuerzo especial y específico para este fin de semana en el que vamos a sumar un total de hasta 300 agentes, los 200 habituales más 100 más que a lo largo de los próximos, hoy mismo jueves, mañana viernes y el sábado van a estar especialmente dedicados a que no se produzcan situaciones de aglomeraciones o de consumo de alcohol en vía pública.
Y los Reyes visitan la isla de La Palma.
Don Felipe y doña Leticia van a comprobar de primera mano los daños del volcán de Cumbre Vieja. Su primera parada ha sido el acuartelamiento del fuerte para conocer el centro de acogida a los vecinos evacuados por esta situación, con los que hablan en estos momentos. Les acompaña el presidente Pedro Sánchez. La lengua de lava ha engullido ya 350 edificios y la nube de ceniza ha llegado hasta el aeropuerto de La Palma, que de momento sigue operativo, aunque con algunos retrasos. Laura.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 en el informativo de Onda Madrid.
Hasta luego.
A esta hora, como siempre, 4 minutos sobre la una, ponemos en orden las noticias del deporte. El Real Madrid vence y convence, goleada ante el Mallorca para recuperar el liderato de la Liga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 6-1 en una gran actuación de todo el equipo, muy coral. Destacados Marco Asensio, que fue titular y anotó 3 goles, Benzema con 2, la titularidad y el buen partido también de Camavinga. Y en definitiva un equipo que ahora mismo atraviesa un gran momento, buen fútbol, muchos goles, 21 en 6 jornadas, a 3 goles y medio por partido. Ancelotti que con prácticamente los mismos futbolistas de la temporada pasada está ofreciendo una versión más ofensiva y mejorada.
Hoy se cierra la sexta jornada con todas las vistas puestas en el partido a las 10 de la noche. Cádiz-Barcelona, tras el cruce de declaraciones entre el entrenador del Barça, Koeman, pidiendo apoyo desde la directiva, y del presidente, Joan Laporta, exigiendo resultados y juego. Además, se juegan hoy un Osasuna Betis y un Granada Real Sociedad, ambos a las 7:30 de la tarde. El Atlético de Madrid ya prepara el choque del próximo fin de semana en Mendizorroza ante el Alavés, esperando noticias de apelación por el recurso a la sanción del portugués Joao Félix, y con buenas noticias para Simeone, que empieza a recuperar hombres desde la enfermería. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Tras la jornada de descanso de la que gozó la plantilla en el día de ayer, hoy ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid de cara al choque del fin de semana ante el Alavés. Con Dogbia ha vuelto a ejercitarse con el grupo. Coque ha tenido entrenamiento en solitario, aunque ha tocado balón, y Lemar también ha trabajado al margen recuperándose de su lesión. Con el Vallecano se albergan esperanzas de que pueda entrar en la lista, pero es duda. El francés se perderá el partido en Vitoria. El Atlético de Madrid presentó recurso al comité de apelación por el segundo partido de sanción que le pusieron a Joao Félix. En las próximas horas se sabrá la resolución del comité.
El Getafe pasa página y se centra en su final del domingo en el Villamarín para intentar conseguir la primera victoria de la temporada. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y con ese objetivo, el de recuperarse cuanto antes y empezar a sumar, el equipo azulón regresa esta tarde a partir de las 4:30 a los entrenamientos. Sesión a puerta cerrada para preparar esa final del domingo ante el Betis, con Mitchell pensando en cómo recomponer a un equipo tocado por las bajas y muy pendiente de la evolución de Vitolo y Sandro, ambos con problemas más en el solio.
El domingo a las 5, Rayo Vallecano-Cádiz. El Rayo vuelve al Fortín de Vallecas a reencontrarse con su afición, que ha visto 7 goles a favor del equipo madrileño en los 2 últimos partidos y ninguno en contra, con victorias y goleadas ante el Granada y el Getafe. Buen momento para los de Iraola, que vienen de ganar al Athletic Club de Bilbao. Hasta ellos mismos se sorprenden del gran comienzo. Álvaro García.
No imaginábamos que íbamos a tener tantos puntos, pero creo que nos lo hemos merecido durante los partidos y se ha visto recompensado. Se nota que estamos bien trabajados, que sabemos lo que tenemos que hacer en cada estadio y eso es importante.
En segunda división, el Leganés abrirá la jornada para los madrileños en horario Madrid al tanto a las 2, Mirandés-Leganés. En Anduba, hoy estará con nosotros el entrenador local madrileño y con etiqueta Mat, Lolo Escobar, que nos va a contar su experiencia de debutar con el equipo burgalés en el fútbol profesional. Además, el Alcorcón sigue preparando el choque del domingo ante el Valladolid en el debut de Jorge Romero. Hoy le escucharemos también al nuevo entrenador del Alcorcón en sus primeras palabras como entrenador alfarero, y no será hasta el lunes cuando juegue el Fuenlabrada frente al Cartagena. La Liga ACB en su segunda jornada se abría ayer con la victoria del Barça ante el Gran Canaria, 64-82. Mañana jugará el Real Madrid en Andorra y el Fuenlabrada en Vitoria ante el Baskonia. Y recuperaremos los últimos sonidos, la última hora de la posibilidad de Madrid Olímpica. 3 intentos fallidos, recuerden, 2012, 2016 y 2020. Se han comenzado las negociaciones, las conversaciones entre el Comité Olímpico Español y la Alcaldía de Madrid para tratar de albergar una posible candidatura sin fecha, pero sin descartar la opción. 8 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid, todo el deporte hasta las 2.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. What a beautiful day.
Se la roba Benzema, se va a meter en el área, peligro, chuta, gol, 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 Karim Benzema. Marcos se perfila, le va a pegar, gol, 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 Asensio, gol del Real Madrid. Hat-trick de Asensio, gol de Asensio.
Partido plácido para el Real Madrid ante un Mallorca que también dio facilidades en defensa. La prueba, el primer gol que abría la cuenta, el gol de Benzema en un error claro del jugador del Mallorca que se resbalaba y dejaba placer esa primera ocasión para el conjunto del Madrid. El equipo de Ancelotti lo aprovechó y demostró la gran pegada que tiene. Asensio con 3 goles se reivindicó. Benzema, mención aparte, 2 goles, vuelve a demostrar el gran delantero que es y que es ahora mismo el mejor delantero de la Liga Española. E Isco, que no marcaba desde febrero de 2020, también se unió a la fiesta. La gente se fue contenta ayer del Bernabéu con la goleada 6-1 ante el conjunto bermellón. Carlos Rodríguez, una victoria que además le sirve al equipo de Ancelotti para recuperar el liderato de la Liga.
Sí, todo salió bien. La verdad que no se le puede poner peros al partido, ni en cuanto al resultado, ni en cuanto al juego, ni en cuanto a todo lo que intentó, probó y cambió Ancelotti, porque ya digo, todo salió bien desde la alineación, que permitió que jugadores que menos minutos tienen, como caso Asensio, caso Rodrigo, o incluso el chaval del Castilla, Miguel Gutiérrez, fue titular más allá de Camavinga, que yo creo que este año vamos a verle muchos minutos. Ayer fue la primera vez que el francés fue titular. Y luego, ¿eso qué permitió? Permitió que jugadores habitualmente muy rodados, con muchos partidos en sus piernas, descansaran y no jugaran ni un solo minuto. Modric, 0 minutos, Casemiro, 0 minutos, Eden Hazard, 0 minutos. Hombre, lo de Hazard es más teniendo en cuenta los precedentes y el tema de las lesiones, es un jugador con el que hay que tener una medida diferente.
Fíjate que hablábamos en la previa, decías, dice Ancelotti, debería ir pensando en rotar, sí, a futbolistas para no quemarlos. Bueno, pues ayer fue la oportunidad y bueno, le salió perfecto al entrenador italiano con esa apuesta por Camavinga, Asensio y Rodrigo en el 11.
Totalmente. Y luego, bueno, el aluvión de ocasiones y de juego ofensivo, vertical, rápido, mucha llegada. Metieron 6, pero es verdad que al Mallorca le pudieron hacer otros 3 o 4. Real Madrid, 6 jornadas, 21 goles a favor, sale a 3.5 goles por partido, que es una gran media. Evidentemente no creo que la mantengan, porque si se mantuviera se irían al récord casi de los 121 goles. Es muy difícil tener este número, tener estos números hasta el final. Los mismos jugadores prácticamente que la temporada pasada. Es verdad que ha entrado Camavinga y ha entrado con buen pie, pero tampoco ha jugado tanto como para decir que es algo realmente diferencial, aunque lo ha hecho muy bien. Y Alaba sí se nota en defensa, pero a la hora de encontrar gol, el equipo es bien diferente. ¿Cuál es el secreto de Ancelotti?
Pongo mi experiencia en el equipo, le doy todo lo que puedo, como experiencia, como confianza. Tengo la suerte de entrenar un equipo que es valiente, con mucha calidad, que aprende rápido y ya está.
Pues el secreto de Carlo Ancelotti, quitándose un poquito de protagonismo en esa situación y poniéndolo sobre todo el acento en lo que le están dando sus futbolistas. Pero sí es verdad que a diferencia a lo mejor del año pasado, de años anteriores con Zidane, sin mucho menos desmerecer lo que ha supuesto Zinedine Zidane en el Real Madrid, al menos en lo que vimos ayer es que el equipo alegra, divierte, entretiene. La gente se fue ayer muy contenta porque de medio campo para arriba, otra cosa siguen siendo a lo mejor los defectos defensivos que puede seguir teniendo el equipo, pero no solo tiene el balón, sino que además sabe qué hacer con él. Y eso, bueno, pues lo que decíamos, ganar de cualquier manera, pero si además estás divirtiendo a la gente con buen juego ofensivo y con un fútbol tan alegre, pues todavía mucho mejor.
Claro, es mucho más rápido, más bueno, también está el tema de la juventud. Como decía en la previa Ancelotti, la energía de la juventud, pues eso se nota. Ayer he echado yo la cuenta antes del partido, el equipo titular tenía una media de 24,7 años, que está muy bien. Y eso que habría un par de futbolistas o tres que elevaban seguramente esa edad media de forma considerable, como era el caso de Benzema, que está con 33 y cumple 34 en febrero. El caso de Nacho, que tiene 31, o Courtois, que tiene 29, y Álava también tiene 29. Pero claro, estábamos con los Miguel Gutiérrez con 20, Vinicius con 21, 18 Camavinga, 25 Asensio, Rodrigo también está a los 21, con lo cual, bueno, pues al final es un equipo, como decimos, de gente joven, con mucha energía, le falta experiencia, pero tiene otro tipo de cosas. Y luego encima, bueno, pues si encima, como tú comentabas, sale Isco un ratito al final y lo hace bien, como el otro día en Valencia, y además marca, sale Jovic, que es verdad que es un jugador frío, porque lo es, pero aún así participa de dos remates buenos, uno parado por Reina y el otro, aunque anulado, pero se fue al larguero también con una buena intervención de Reina. Y luego lo de Marco Asensio, que ayer decíamos que sí estaba mosqueado, que sí tal, que sí cual. Bueno, pues estará mosqueado, pero la manera de pedir más minutos es exactamente lo que ayer hizo, ¿no?
El caso Asensio, decíamos, ¿hay caso Asensio? Bueno, pues de momento con esos tres goles ha reivindicado el mallorquín. Se le veía feliz, se le veía contento, un futbolista que lo ha pasado muy mal con las lesiones,
sí,
que pide ese protagonismo. Ayer se lo dio a Ancelotti, pero claro, va a depender también mucho de qué tipo de partidos haya, porque en principio Asensio no va a partir como jugador titular. Y yo creo que le vino muy bien esa nueva posición de estar de medio punta, no de enganche, no tanto pegado a una banda, porque tuvo mucha libertad de movimiento y inevitablemente, bueno, pues la pegada la tiene y lo demostró en la noche de ayer.
No, para Ancelotti es un jugador de medio campo con llegada, ofensivo, pero no es un jugador ofensivo atacante como le colocaba Zidane siempre en uno de los tres puestos de ataque o en la banda derecha preferentemente o en la izquierda. Ahí entiendo yo que está más ahogado. En cualquier caso, Ancelotti habló de esa posición, del partido de Asensio, y como decía, de los que juegan menos, él lo quiere destacar siempre, no solo centrar todo en Marco Asensio, porque los que juegan poco y salen también están aportando cosas interesantes.
No, lo hizo muy bien. Es verdad que ponerlo en esta posición es una posición que puede dañar mucho al equipo contrario, porque entre línea, él tiene mucha calidad, se recibe el balón ahí, chuta muy bien, combina muy bien con el delantero, entonces lo ha hecho muy bien. Ojalá vamos a encontrar un otro caso la próxima semana y que pueda marcar tres goles. No, me gustó el hecho que jugador que han jugado poco, que están jugando poco, están listos. Asensio estaba listo, Isco, que no juega mucho, estaba listo, Jovic estaba listo. Es un señal muy bueno de la plantilla.
Sin duda que lo es, que todos los que tienen su oportunidad cumplan y se reivindiquen, como lo hizo ayer Asensio sobre todo, aunque como decías tú también, Isco tuvo su momento y Jovic, que tuvo alguna que otra ocasión.
Hasta Jovic, sí, pero bueno, el caso es que Asensio se convirtió en el protagonista con esos tres goles, hat-trick en el Estadio Santiago Bernabéu. Se le veía muy contento, muy feliz al final. Bueno, seguramente hubiera elegido otro equipo para hacerle tres goles. De hecho, no festejó de manera muy efusiva ninguno de los tres por ser el equipo de su tierra y en el que él se ha formado y se ha criado como futbolista. Pero en cualquier caso, para él llegó un momento importante. Había jugado solo, lo recordábamos ayer, hasta ayer había jugado solo 68 minutos, no había sido titular en lo que llevamos de temporada. Ayer jugó, pues creo que fueron casi 70 y tantos, así que es como para estar muy contento.
Hoy he tenido la oportunidad de salir de inicio, sabía que tenía que aprovecharlo, he trabajado mucho para este momento y bueno, muy contento por la victoria, por los goles y por seguir esta buena dinámica de equipo que estamos teniendo.
Marco, ¿qué le has demostrado al entrenador esta noche si es que tienes algo que demostrar?
Bueno, que puede contar conmigo, al final aquí hay mucha competencia, es importante estar preparado para cuando tenga la oportunidad y bueno, así ha sido. La verdad que estamos todos muy enchufados, se nota. Tenemos muchas ganas de hacer una muy buena temporada y yo creo que esta es la línea que tenemos que seguir.
Pues es la línea que hay que seguir y con el relevo generacional poquito a poco casi garantizado, con los Camavinga, sí. Los Rodrigo, Vinicius, que no marcó ayer pero asistió y estuvo también a un gran nivel, aderezado con Benzema, que está viviendo ahora su dulce juventud, demostrando ser el delantero que es, con sus 8 goles, Pichichi de la Liga y sus 6 asistencias. Vamos, que hay motivos para seguir creyendo en los jóvenes porque están aportando mucho, Carlos.
Sí, vamos luego con Benzema, pero es verdad que ayer se produjo un hecho desde luego destacable, y es que creo recordar que desde hace más de un año, largo además, porque si metemos el tiempo de confinamiento y todo esto, yo creo que tenemos que remontarnos casi a 2 años, el Real Madrid juega por primera vez sin Kroos, sin Modric y sin Casemiro. Ni un solo minuto. 2 en el banquillo, 1 todavía terminando de recuperarse de sus problemas físicos. Esto es algo que hace años o hace unos meses era prácticamente inconcebible. Ninguno de los 3 jugó y el equipo ofreció una buena versión en el centro del campo. Así que la reflexión de Ancelotti era clara acerca de ese relevo en el centro del campo, que ahora mismo conjuga perfectamente con el presente todavía de estos futbolistas.
Yo creo que el futuro del Madrid está en seguro con estos jugadores, con Valverde, con Camavinga, con Blanco. Creo también que el presente es con este, con Modric, con Kroos, con Casemiro. El medio campo es muy, muy fuerte en todos los sentidos.
Benzema,
ahí está.
Menciona aparte también para el francés Carlos, que como decimos está demostrando ser el delantero ahora mismo más en forma de la Liga Española y que no solo es el pichichi, ayer también conseguía un número redondo con la camiseta blanca.
Sí, 200 goles con la camiseta del Real Madrid en Liga, está acercando ya a bueno, números históricos, tiene por delante todavía a Cristiano, a Raúl... En fin, gente importante, pero seguramente teniendo en cuenta el momento en el que está y con lo que se cuida este futbolista, va a seguir jugando mucho y a superarlos con cierta o relativa facilidad. Lleva 8 goles en lo que llevamos de temporada en la Liga, 7 asistencias, o sea que sus registros son extraordinarios. Ayer incluso Ancelotti se pudo permitir el lujo, entre comillas, de darle 10 minutos de descanso, porque lo quitó a falta de 10 para el final, que con los 4 de añadido, pues eso, se ahorró 14 minutos. Y le preguntaron precisamente a Carlo esto. Ahora mismo Benzema es el líder, es el faro que guía el juego de ataque del Real Madrid, indiscutiblemente. Todo esto lo valora Carlo, pero ¿hay algún momento en el que pienses darle descanso? Porque claro, ahora Benzema ha vuelto a la selección. Esto es algo que antes no tenía y que le permitía estar mucho más fresco cuando había parones de la Liga por el tema selecciones. Esto dice Ancelotti.
En este momento Karim está muy bien, muy bien. Pensar que ha marcado 8 goles puede dejar olvidar que está jugando muy bien con el equipo, se retrasa, pone balón, asistencia por los otros, es un delantero que no solo marca gol, sino que es completo en todos los sentidos. El día que será cansado, vamos a meter a Jovic, que lo está haciendo muy bien. Es una competencia muy complicada la que tiene Jovic, pero lo poco que está jugando lo está haciendo bien. Cuando Karim necesita descansar, va a jugar él.
Bueno, pues también no dejó mal. Ahí ese titular Ancelotti. El sustituto de Benzema es Jovic.
El que lo tiene mal es Mariano, entonces. Bueno, ya lo tenía, pero ya, después de esto todavía más.
Habló el francés de sus 200 goles.
Sí, al final del partido tuvo un pequeño acto conmemorativo. Siempre lo hace el presidente. Este tipo de cosas le gustan mucho. La camiseta con el número de goles en la espalda, como si fuera el dorsal. 200 goles en Liga como el Real Madrid. Bueno, está claro que para Benzema el Real Madrid es algo más. Siempre lo tuvo claro, a pesar de que él viene de Lyon, del Olympique. Pero ahora mismo podemos decir que es un madrileño, madridista, absolutamente ya adoptado.
Este club es todo mi vida y hoy me siento muy orgulloso de los goles. Y ojalá que voy a meter más goles. Intento hacer mi fútbol, que me encanta. mover en el campo, hacer asistencia, goles y ayudar a mis compañeros y mi equipo a ganar.
Bueno, pues 6-1, gran goleada, gran victoria del Real Madrid. Es verdad que el Mallorca puso facilidades y seguro que le va a exigir mucho más, Carlos, el Villarreal, hombre, que ayer por fin consiguió la primera victoria esta temporada. Recordamos que había empatado todo el equipo castellonense ayer 4-1 ante el Elche. Además, el Madrigal siempre un estadio complicado, difícil. Es en el Bernabéu el partido. Sí. Repite el Real Madrid en el Bernabéu.
Correcto.
Vale. En cualquier caso, será complicado el partido ante el Villarreal y con árbitro ya que tenemos y hemos conocido.
Sí, premio. Gil Manzano, que viene de pitar el partido del otro día entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Bueno, pues el siguiente Real Madrid-Villarreal, a ver qué tal le va al hombre. Yo lo veo mal, pero bueno, ya hablaremos después. Tampoco le vamos a cargar de más presión de la que ya lleva con su historial, iba a decir historial delictivo, entre comillas, futbolísticamente hablando, hombre, que no se me enfade Gil Manzano. Bueno, para el partido del domingo está el equipo entrenando, ha empezado a hacerlo a las 12, o sea que todavía están terminando de hacerlo. Previsiblemente yo creo que no va a recuperar ninguno de los tocados Ancelotti. Es cierto que ya anunció en la rueda de prensa previa al partido del Mallorca que la semana que viene recupera a Toni Kroos, parece definitiva, por lo menos para que pueda empezar a entrar en las convocatorias a jugar algo, a Mendy y a Marcelo. No sé si le dará tiempo para el partido del martes contra el Sheriff de la Champions o ya será para el domingo contra el Español, me da más que va a ser ahí. Pero bueno, en cualquier caso, creo, ya digo, Laura, hasta el domingo contra el Villarreal no creo que vaya a llegar ninguno de los tocados. Ayer, afortunadamente, todos bien, todos sanos y refrescando al equipo, seguramente contra el Villarreal, que como tú decías antes, tiene más entidad que el Mallorca. Estamos hablando del vigente campeón de la Europa League y un equipo de Champions. Pues vuelvan los Casemiro, Modric, Eden Hazard, etcétera, etcétera.
Eso será el domingo y ya en la séptima jornada, pero todavía queda por cerrar la sexta. Ayer se jugaron también más partidos, además de Sevilla-Real 4, Elche 1. También ganó primera victoria de la temporada para el Español 1-0 ante el Alavés. De Tomás marcó de penalti después de ver cómo le anulaban dos goles en el VAR. Primera victoria para los periquitos y victoria del Sevilla de Lopetegui 3-1 ante el Valencia. Segunda derrota para el equipo de Bordalás, el conjunto valenciano. Esta noche se cierra, como decimos, la sexta jornada y con las vistas puestas sobre todo en ese partido a las 10 en el Cádiz-Barcelona. Después del cruce de declaraciones en el día de ayer, Koeman con su comunicado muy claro, poniendo las verdades del barquero, como se suele decir, sobre la mesa y lanzando un órdago. Pide máximo apoyo para su equipo, para él desde la directiva.
El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. Tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Además, quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. La plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos.
Palabras que tuvieron contestación José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por parte del presidente del FC Barcelona en la noche de ayer.
No bajan del todo claras las aguas por Can Barça, ni mucho menos. A cada manifestación del presidente le sigue otra del entrenador, que sabe que no cuenta con el favor presidencial y que ayer vivió un nuevo episodio. Koeman, como has comentado, en lugar de la habitual rueda de prensa, daba un comunicado en el que dijo que el club está en reconstrucción y pide apoyo con palabras y hechos. Un desafío en toda regla hacia Joan Laporta, que tuvo conocimiento del comunicado minutos antes de producirse. Al máximo mandatario culé, este reto no le ha sentado nada bien.
Como presidente tengo que decir que bueno, tranquilidad, todos cometemos errores y creo que bueno, que tenemos que tener máxima comprensión entre nosotros en estos momentos de dificultad que tenemos en el club. El entrenador siempre depende de los resultados y del juego. En el Barça no solo son los resultados, también es el juego. Y Ronald lo sabe y él sigue porque es el entrenador del Barça, tiene contrato y nosotros pues vamos a tener que decidir todo lo que se tenga que decidir en bien del Barça, pero en principio sigue siendo el entrenador del Barça y estamos con él.
Bueno, pues no son muy tranquilizadoras esas palabras para Koeman, y yo creo que si se espera un resultado negativo hoy en Cádiz o el próximo fin de semana, ya veremos si Koeman sigue siendo o no entrenador del Barça la próxima semana. Esta tarde también a las 7:30 se cerrará la jornada con el Osasuna Betis y con el Granada Real Sociedad. Hablamos también del Atlético de Madrid, que empieza a preparar Bonilla su partido frente al Alavés el próximo sábado en Mendizorroza. Y bueno, buenas noticias para Simeone en el día de hoy, porque parece que con Dogbia vuelve a entrenar ya con el grupo.
Sí, con Dogbia se ha recuperado de ese esguince de tobillo. Hoy ha entrenado sin ningún tipo de problema con el resto del grupo, así que da la sensación que no va a tener ningún tipo de problema para jugar en Mendizorroza. También se han ejercitado, aunque al margen, tanto Coque como Lemar. Coque ha estado recuperándose de esa elongación, lejos de sus compañeros, aunque ha tocado balón con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid, con Óscar Pitilla, y ahora mismo el futbolista vallecano y capitán del conjunto colchonero es seria duda para medirse al conjunto vitoriano. Lo de Lemar es más complicado, también se ha ejercitado en solitario, pero en el club ya sabían que jugar en Vitoria era muy, pero que muy difícil, y todo apunta a que se va a recuperar para ese enfrentamiento en Liga de Campeones en San Siro ante el Milán.
Pendientes también del comité de apelación, el Atlético de Madrid recurrió el segundo partido de sanción que le impuso competición al portugués por su expulsión. Bueno, por su expulsión la cumplió en el Getafe. El segundo partido es porque lanzó un balón hacia la grada.
Sí, presentó ese recurso al comité de apelación por ese segundo partido de sanción que le pusieron al futbolista portugués. En las próximas horas se sabrá la resolución. No se sabe si va a ser en el día de hoy o en las primeras horas de mañana, para saber si definitivamente el Diego Pablo Simeone puede o no contar con Joao Félix para el enfrentamiento ante el conjunto de Calleja.
Bueno, un Atlético de Madrid que viene de ganar sobre la bocina al Getafe en el derbi, y bueno, habló Simeone de falta de atención, sobre todo en la primera parte, y ayer también lo hizo uno de sus futbolistas, que tienen que mejorar en esa faceta, Bonilla.
Tienen que mejorar en todo, porque futbolísticamente hablando no está atravesando ni mucho menos un buen momento el Atlético de Madrid. Le cuesta mucho hacerse con los partidos, le cuesta mucho llegar al área contraria y le cuesta mucho, indudablemente, anotar goles para conseguir los tres puntos. Ante el Getafe lo consiguieron a última hora, como lo han hecho en alguno de sus partidos, conseguir puntos en los últimos instantes de los choques. Pues bien, esto es lo que decía Marco Llorente de el juego a mejorar por parte de Rojiblanca.
Bueno, creo que tenemos que salir los partidos un poco más enchufados, con otra mentalidad. Bueno, estoy seguro de que entre todos, juntos, con el cuerpo técnico, pues al final vamos a revertir esa situación de las primeras partes, y bueno, pues deseando que llegue el próximo partido para demostrarlo.
Mañana será el último entrenamiento antes de viajar a tierras vascas, será a las 11 de la mañana, posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, a eso de las 12:30 más o menos puede hablar el técnico argentino del Atlético de Madrid.
Y fuera de lo deportivo, Bonilla, ayer tomó la palabra el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín para hablar sobre la Superliga.
Sí, analizó en el World Football Summit el conflicto de las instituciones dentro del balompié, entre la Liga, la Federación Española de Fútbol, la UEFA y la FIFA. Explicó, entre otras cosas, cómo se gestó la Superliga, cómo decidió unirse y luego salir de ella, y lanzó, eso sí, una advertencia.
A nosotros nos invitan a formar parte de ello, y de alguna manera el sentir del Consejo de Administración del club fue cómo no vamos a estar en la mesa donde va a haber 15, porque es el proyecto que nos presentan, que representan son los 15 clubes más poderosos de Europa. Yo me reuní con los accionistas principales del club, con Enrique primero y con Idan, para decirles que yo creo que era precipitado, que no estaba bien desarrollado, bien trabajado todavía esta idea, que estábamos yendo contra todo aquello que nos había permitido llegar donde estábamos. De alguna manera me sentía como que estaba traicionando mi propia idea de lo que es este deporte, y nos salimos. Pero te digo, si las instituciones, los organismos siguen en la misma línea, no tardará en que haya algo más trabajado, mejor explicado, donde haya un cierto consenso con clubes, con jugadores y técnicos, sobre todo con aficionados, que le den una vuelta de tuerca al sistema actual. Porque si siguen por esa línea, lo que te decía antes del ejemplo de si te obligan a decidir entre papá y mamá, terminaremos yéndonos de casa.
Bueno, pues más claro imposible. El consejero delegado del Atlético de Madrid en esa guerra FIFA, UEFA, Federación, Liga, todos por querer tener cada vez más competencias. ¿Surgirá alguna otra fórmula diferente a la Superliga si esta de momento no funciona? Bonilla, que hablábamos antes de Gil Manzano para el Real Madrid, también el Atlético de Madrid sabe quién le va a arbitrar en Mendizorroza ya.
El valenciano Mateu Laoz va a ser el que va a dirigir la contienda. En el VAR estará el catalán Estrada Fernández.
Gracias, Bonilla.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Domingo a las 5 de la tarde, Rayo Vallecano Cádiz, otra vez en casa, otra vez donde se ha goleado en los dos últimos partidos al Granada y al Getafe, otra vez el reencuentro con la afición y otra vez donde dice Álvaro García, el autor del primer gol el otro día en San Mamés, dice que hay que hacerse fuertes.
Contento también por enfrentarnos en primera división y es algo que va a ser muy bonito. Tenemos claro que si nos hacemos fuerte en casa, pues tenemos mucho ganado y con nuestra gente pues todo es más fácil y seguro que conseguimos muchos puntos.
Bigoleador Álvaro García ya junto con Trejo y con Falcao. Los tres llevan dos goles, son los pichichis del equipo. El equipo que sigue trabajando en ese encuentro ante el Cádiz, donde va a reencontrarse con el equipo gaditano en primera división. Y en el Getafe, Esther Juaranz, el equipo de Michel, que sigue llevándose los entrenamientos a la tarde. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el de hoy a puerta cerrada y sobre todo intentando recuperar efectivos para la finalísima del domingo ante el Betis.
Pues sí, parece que se han abonado a esos entrenamientos por la tarde. Hoy a las 4:30 va a ser a puerta cerrada ese regreso al entrenamiento del equipo y sobre todo, Laura, yo creo que centrado Michel no solo en poder recuperar algunos efectivos, sino también en el trabajo psicológico de los jugadores, intentar recuperar cuanto antes ese estado de ánimo porque va mermando ya esas 6 derrotas consecutivas y es uno de los trabajos que tendrá Michel porque va a tener muchas bajas ya confirmadas, la de Yanto Arambarri y Savic por lesión, la de Aleñá por la expulsión ante el Atlético de Madrid y pendiente de poder recuperar, que sería buena noticia para el Getafe, a Sandro y a Vitolo con molestias en el solio.
Pues estaremos muy pendientes de si Michel puede ir recuperando efectivos. Escucharemos al técnico madrileño el próximo sábado en la previa del conjunto madrileño en el Benito Villamarín. Y sigue la guerra en el fútbol femenino. La profesionalización prometida por el Consejo Superior de Deportes se hace esperar por la falta de consenso entre los clubes para sacar adelante los estatutos, unido a la mala relación que hay por parte de muchos de esos clubes con la propia Federación Española de Fútbol y como fondo la cuestión en disputa, que son los derechos televisivos tras la marcha de Mediapro. La Federación ha ofrecido un acuerdo para transmitir los partidos en Televisión Española o Footers y la Asociación de Clubes exige la creación de una liga profesional que sea ella misma quien comercialice los derechos de televisión, como ocurre con el fútbol masculino. El Consejo Superior de Deportes no tira la toalla, sigue mediando entre las partes, sigue buscando un consenso y ha fijado para el próximo lunes una nueva reunión entre los clubes y la federación. Y hablamos también de segunda división, Esther, porque tenemos partidos importantes también en el fin de semana para los nuestros, empezando por el que va a abrir la jornada para los madrileños, el Leganés, que va a rendir visita el domingo a las 2, horario MAT, al Mirandés, un Mirandés que está sorprendiendo en este inicio de temporada.
Y además muy necesitado, ¿eh? El equipo pepinero no acaba de arrancar, 6 puntos, tercero por la cola, va a visitar el campo de Anduba, nada menos que para medirse a un Mirandés, como dices, con un proyecto nuevo y con un conocido madrileño, un entrenador que hemos tenido aquí, que hemos criado en Madrid, como es Lolo Escobar.
Y que ya nos escucha en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. Hola Lolo, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes,
bueno,
¿qué tal estáis?
Te hemos criado aquí en Madrid y te has criado tú solito también, ¿eh? Que ha habido mucho trabajo para llegar a donde estás.
Sí, la verdad es que ha habido mucho trabajo, pero sí que es cierto que la Comunidad de Madrid es la que me ha dado, bueno, me ha dado un poco la seña de identidad que actualmente tengo. Pues el competir allí, el curtirme en esos campos contra esos entrenadores y en esos clubes es lo que me ha hecho un poco estar aquí. Yo no me olvido de dónde vengo.
Uh-huh. Me dijo Carlos Sánchez Blas, que fue el que gestionó esta entrevista, dice, hay que hacerle algo a Lolo que la está liando en segunda.
Bueno, yo tanto como liarla, es que liarla ahora no es muy importante. Esto ya sabes que es un poco, cuando llegue, cuando se acerque mayo o junio, pues cuando tienes que estar un poco liándola. Liarla ahora, la verdad es que vale de poco. No, uh-huh. No. Son puntos que no te va a quitar nadie, pero es cierto que tenemos las miras puestas en más a largo plazo, no en el ahora.
Uh-huh. Pero bueno, habéis empezado muy bien. Quintos, 10 puntos, 3 victorias, 2 empates y solo una derrota. Venís además de remontar en la última jornada en un partido complicado en un estadio como el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.
Sí, la verdad es que las cosas están saliendo muy bien, que estamos muy contentos por ello, sobre todo porque es un grupo completamente nuevo y bueno, pues está claro que te están midiendo a equipos como el Tenerife el otro día, que son equipos hechos, equipos ya que llevan jugando mucho tiempo juntos, o yo qué sé, el mismo Las Palmas, que lleva también muchísimo. La verdad es que estamos enfrentándonos a equipos que llevan compitiendo y con el mismo entrenador mucho tiempo, y ahí sí que es cierto que no pensábamos estar tan bien, pero bueno, el equipo está respondiendo muy bien, está acompañando la suerte que hace falta que acompañe en el fútbol siempre, y bueno, pues ahí están los resultados que como bien dices, están siendo muy positivos.
Uh-huh. Y bueno, pues con la satisfacción sobre todo, porque como bien dices, es un grupo muy nuevo, gente muy joven, os habéis nutrido de chavales de cantera, como es el caso, por ejemplo, de Sergio Camello, el jugador del Atlético de Madrid y tantos otros, y que es una categoría nueva, no solo para ti, Lolo, que estás debutando en el fútbol profesional, sino para muchos de estos chicos.
Sí, la verdad es que prácticamente cada semana debuta uno en la categoría y bueno, la primera semana debutamos 8, más el cuerpo técnico, que también debutamos. Y claro, somos un grupo que estamos debutando cada día uno, y eso sí que es cierto que en una categoría tan exigente como esta y tan igualada, pues lo normal es que lo pagues. Entonces, pues estamos muy contentos porque chicos como bien dices, como Sergio Camello, como Rorro, conocidos de allí de Madrid, están dando un nivel altísimo y prácticamente parece que llevan toda la vida en esta categoría. Y creo que eso dice mucho de sus clubes de procedencia, que tienen jugadores ahí que yo creo que van a poder disfrutar en un futuro.
Bueno, decía Laura Lolo que a ti nadie te ha regalado nada. Es verdad que eres un entrenador que has pasado desde niños pasando escalón a escalón, lo has tenido que ir haciendo todo solo. No sé cuánto te ha ayudado eso, el venir de las categorías inferiores escalando posiciones para haber llegado a segunda división.
Bueno, pues la verdad es que yo siempre pienso que eso me ha dado una experiencia que es la que me ha hecho estar aquí. Yo he entrenado infantiles, cadetes, juveniles, pero ya no es que entrenes diferentes edades y diferentes personalidades de chicos, sino que pues unos años ha jugado 4-4-2, otros años ha jugado 1-5-3-2, otros ha jugado con 3 arriba, con 4. Al final lo que has hecho es enriquecerte a nivel táctico porque has manejado muchísimos sistemas. Nada tiene que ver a cómo jugábamos en Villanueva del Pardillo, en segunda regional y en primera regional, ni a cómo jugábamos en Adarve, que era todo directo y a competir cada balón. Y nada tiene que ver con lo que hicimos en La Roza, que era un fútbol totalmente diferente. Eso lo que ha hecho es, bueno, pues enriquecernos y dotarnos, yo creo que ahora mismo, de argumentos para poder sentirnos seguros en una categoría como esta, que no es fácil sentirse seguro, porque tiene unas demandas altísimas de todo.
Bueno, yo tenía la oportunidad de hablar contigo hace 7 años. Tu sueño era estar en primera, ya estás solamente un escaloncito por debajo de primera, y creo que tienes una filosofía que te ha ido muy bien, la de no pain, no gain.
Sí, como bien sabes, el no pain, no gain es algo que me persigue desde hace mucho tiempo. Creo que al final, a ver, no debería ser así, pero sí que es cierto que las cosas en esta vida a mí me han enseñado que hay que sufrirlas, que hay que pelearlas, que hay que lucharlas, y que es la única forma de conseguirlas, y en eso estamos, en bueno, pues no haber perdido un poco la perspectiva, en la ilusión, porque al final pasan tantos años, no ves mejora, no ves crecimiento en cuanto a que te den una oportunidad en otro sitio o en sitios mejores, y te puedes desmoralizar. Y sí que es cierto que bueno, pues ese no pain, no gain que tengo grabado me ha hecho seguir mirando, seguir con la mirada al frente, seguir trabajando con la misma ilusión, estuviera donde estuviera. Y bueno, pues gracias a Dios estamos ahora mismo en un sitio mejor de donde estábamos hace 7 años, y eso, pues eso es para estar muy contento, muy feliz.
Y para reivindicar la figura del entrenador de fútbol base, me quedaré siempre también con las palabras de Mer Hermoso, por ejemplo, que dice, a mí todos los equipos en los que he estado, todas las categorías en las que he estado, me las he ganado yo. Porque, claro, es muy fácil cuando has sido exfutbolista, sobre todo, y tienes un gran nombre, colocar al futbolista porque ya tiene como esa carrera ganada sin haber pasado por todas las categorías. Y yo reivindico, como lo hizo Merermoso hace algún tiempo y con tu figura también se demuestra, que también los futbolistas madrileños, españoles y que van de abajo a arriba, pues que hay que darles esa oportunidad, Lolo.
Sí, al final, pues es que hasta el año pasado ya no es tener que estar en cada categoría, sino que es que si no ascendía sabía que no iba a entrenar en la siguiente. Entonces, en segunda regional tuve que ascender a primera, de primera a preferente, de preferente a tercera, he tenido que hacer ese ascenso dos veces, de tercera a segunda B, y sí que es cierto que el único ascenso que me faltaba es el de segunda B a segunda A, y ese es un poco el que creo que no que me hayan regalado, pero sí que ha premiado todos los años anteriores donde he tenido que ir sufriendo cada categoría. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Mere. Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y bueno, como que venga, ojalá te vaya bien, porque esto significa que van a dar más oportunidades a gente como tú, que viene de abajo, y mucha gente un poco me ha, pues eso, pues quiere como convertirme en el abanderado de eso, porque yo no, ni mucho menos lo pretendo, pero sí que es cierto que se ven un poco reflejados en, joder, si tú has tenido esta oportunidad, pues ¿por qué nosotros no la vamos a tener también? O sea, ojalá te vaya bien y la verdad es que me ha encantado, porque yo nunca es una cosa que me haya planteado, pero sí que es cierto que como que te sientes un poco responsable de, si a mí me va bien, pues es probable de que los clubes miren para abajo, y creo que eso sería muy positivo para el fútbol.
Bueno, va para allá el Leganés el domingo. ¿Qué te esperas del conjunto de Garitano?
Bueno, me espero un super equipo, o sea, creo que ahora mismo, junto con Eibar, creo que son, a mí son las dos plantillas que más me gustan, con un gran entrenador, que ha empezado mal, pero es que, como te he dicho al principio de la conversación contigo, esto es un poco circunstancial ahora mismo, y que creo que a medida que vaya avanzando la competición, ellos van a ir mejorando muchísimo, o sea, no tengo la menor duda de que Leganés estará luchando por arriba a final de temporada. Y bueno, nosotros lo que vamos a pretender es que esta semana pues no sea esa semana en la que despierte. Es cierto que viene de victoria con Amorebieta y que eso le va a dar un puntito, le va a quitar bastante presión de la que ya tenían encima. Pero bueno, al final son lo que estoy aprendiendo de esta categoría es que no tiene nada que ver un partido con otro. O sea, que al final que Leganés esté abajo y nosotros estemos ahí quintos, pues, que no pasa nada. La semana que viene pues está al revés, pues está todo igualadísimo. Y todos los equipos nos estudiamos, todos los equipos intentamos competir, y por eso esta categoría es tan difícil, porque es que no tiene nada que ver lo que has hecho la semana pasada con lo que has hecho la semana que viene. Así que a ver qué pasa, creo que va a ser un buen partido y creo que estamos muy motivados de medirnos a un rival de esa entidad.
Pues lo contaremos aquí en Onda Madrid, como siempre, el Mirandés-Leganés en Madrid al tanto, además en horario MAT, que tantas veces has jugado tú con las Rozas, el Adarve y todos estos equipos.
Te recuerdo.
Lolo, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Te deseamos mucha suerte a partir del lunes, ¿eh? Porque vamos con el Lega este domingo.
Lo entiendo perfectamente. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, bueno, os llevo en el corazón, que lo sepáis.
Igualmente, un beso, chao.
Un beso, chao.
Y el domingo a las 9, el debut de Jorge Romero como nuevo entrenador del Alcorcón. Hay que ver cómo está el ambiente en Alcorcón con la afición, Esther, la gente enfadadísima con la salida de Ankela, pero bueno, hay que darle la oportunidad también a Jorge Romero a ver si revierte la situación en el conjunto amarillo.
Vaya debut, ¿eh? En Zorrilla ante el Valladolid, no es nada fácil. Después va a recibir a la Real Sociedad B, pero bueno, es un cordobés de 34 años, ya ha tenido una experiencia similar, le pasó en el Córdoba en la 2017-2018, estaba en el filial, tuvo la oportunidad de dirigir al primer equipo en 9 partidos, ahora le ha pasado un poco igual, ha empezado en el Alcorcón B en su segunda etapa, después de su paso por el juvenil del Real Madrid, y coge las riendas del primer equipo del Alcorcón. Sus primeras palabras como entrenador, habla de cómo le han recibido y cuál es su filosofía como técnico.
Me he sentido muy cómodo, me han hecho sentir bien, me encanta lo que hago, me encanta mi profesión y al margen de la categoría trato de expresarme desde mi forma de ser y ellos creo que eso lo han recibido con naturalidad y me lo han puesto muy fácil. Me gusta que mi equipo o los equipos a los que dirijo sean proactivos, tengan ganas de hacer cosas, si dependiendo del momento del juego, pues si el momento en el que no tenemos la pelota, pues tratemos de ir a recuperarla, cuando sea el momento con balón, tratemos de pues, atacar.
Bueno, pues muy pendientes de ese debut de Jorge Romero en el primer equipo del Alcorcón, y va a cerrar la jornada el Fuenlabrada Cartagena lunes a las 9 de la noche.
No te vayas, Esther, que todavía tenemos que hablar de fútbol sala. Hold my hand. Nos metemos de lleno en la concentración de la selección española de fútbol sala porque este viernes juegan un partido importante. Ya llegan los octavos de final del Mundial de Lituania frente a la selección de la República Checa y está con nosotros el capitán de Inter Movistar Internacional con España y madrileño, Borja Díaz. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos velando armas ya para ese partido ante los checos, ante la República Checa. ¿Cómo estáis en la concentración?
Bueno, pues muy bien, contentos del primer pasito, que era clasificarnos como primeros de grupo y contentos de cómo va todo, pero bueno, ahora empieza la fase más importante, así que deseando que empiece.
Bueno, el balance han sido 3 victorias, Paraguay, Japón, Angola, un poquito más apurado el partido de Japón, que es donde tuvisteis más dificultades, pero bueno, demostrando que sois una de las favoritas, no sé si os queréis catalogar así.
Bueno, al final sabemos a la selección que pertenecemos y nuestro objetivo es claro, que es ser campeones del mundo, así que cogemos ese cartel de favoritos, aunque sabemos que hay muchas selecciones que están preparadas para ello también, así que bueno, a por ello y con el objetivo claro que nosotros que levantar la copa.
¿Y tú cómo estás? Porque tú has levantado ya 2 copas de Europa con Inter, pero a nivel de selecciones, Borja, es tu primera gran experiencia en un campeonato internacional y nada más y nada menos que te estrenas en un Mundial.
Sí, a nivel personal muy contento. Hacía mucho que no venía a la selección y ahora pues formar parte de este equipo y jugar un Mundial, pues bueno, como bien dices, me falta esta copa, así que ojalá en una semanita, un poquito más de una semana, pues pueda levantarla y vamos, sería un sueño cumplido.
Bueno, ya has cumplido el sueño de marcar en un Mundial ante Japón. Esa sociedad que tienes con Adolfo, él te asistió para marcar en el otro partido ante Angola, fue al revés. ¿Qué tal? Rivales fuera de lo que es el Mundial en España, en la Liga, pero allí fenomenal la sociedad entre vosotros.
Sí, la verdad que sí, que nos entendemos muy bien, también tenemos un juego muy parecido, somos muy dinámicos y bueno, desde el primer momento que empezamos la concentración en las rozas, sí, es verdad que nos entendemos muy bien y por suerte pues está saliendo igual de bien en los partidos que en los entrenamientos, así que ojalá siga así y podamos dar más goles a la selección.
Bueno, República Checa, mañana 7:00 p.m, ¿qué os han contado de este rival?
Bueno, sabemos que es un rival muy físico, imagino que nos esperarán en su cancha, defender muy bien e intentar aprovechar pues los pocos errores que tengamos. Así que tenemos que estar muy atentos porque sabemos que no van a tener muchas ocasiones, pero que las van a intentar aprovechar al máximo. Y nosotros pues no cometer errores, tener paciencia y ir con calma porque sabemos que si hacemos las cosas bien, pues le podemos hacer mucho daño.
Ya sabes cómo somos los periodistas, nosotros ya estamos pensando en el lunes y en Portugal o en Serbia, no sé qué desde dentro cómo veis.
Bueno, sería un error pensar en la siguiente ronda porque a partir de ahora cualquier selección va a ser complicada y como cometas ese error estás antes en casa que de lo esperado, pero bueno, si tenemos la suerte de pasar, yo creo que, como te digo ahora, cualquier selección va a ser complicada, así que nosotros a centrarnos en nosotros y ya está, y que venga lo que tenga de venir.
Bueno, pero ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves a Portugal y a Serbia? Ricardo va a ser su último Mundial, ahí que alguna preferencia tendrás.
Preferencia, me estaría bien jugar contra Portugal, bueno, estaría picante, ¿no? Pero sí es verdad que los serbios están dando un nivel muy alto y no sé yo si puede haber alguna sorpresa.
Pues vamos a ver qué ocurre también con ese partido, pero como dices, lo importante es primero ganar a los checos, que también han hecho una buena primera fase de campeonato. Por cierto, ¿cómo está el asunto con el tema de los positivos? Hubo uno después de jugar el partido contra Japón. Fíjate que están teniendo unas medidas estrictas absolutas de control y prácticamente no podéis hacer vida fuera de los hoteles o muy poquita, pero siguen surgiendo esos casos, Borja.
Sí, bueno, por suerte sí es verdad que están viendo muy poquitos casos, como bien dices, el de Japón, pero ha sido un caso aislado y tocaremos madera, pero lo más importante es que no lo tengamos nosotros, así que bueno, como bien dices, tomando todas las medidas posibles y de momento está la concentración muy tranquila, así que esperemos que siga así y solamente nos tengamos que centrar en la pelotita y en los partidos.
Se está haciendo un poquito larga, aunque os da un poquito de vida los paseitos que os dais, ¿no? Ahora nos decías que estás paseando por la capital, por Vilna.
sí, estamos conociéndolo un poquito, pero sí, bueno, como bien dice, llevamos una concentración muy larga, pero bueno, al final las circunstancias son las que son. Es un mundial, merece la pena, y si encima no venimos con la copa, pues estoy seguro que va a merecer más
si aún. Nos venimos con la copa, ya nos has prometido que nos traes las palmeritas de Morata de Tajuña también con ella.
Esto queda grabado, que siga. Si llevo la copa, las palmeritas y lo que haga falta. Contar con ello.
Por cierto, ¿te llevaste las palmeritas para invitar en el cumple, que has cumplido allí 29 años?
Pues no pude, porque en agosto justamente es cuando cierran, así que no pude llevarlo. Pero sí es verdad que las concentraciones anteriores ya me tocó llevar, así que ya la han catado.
Bueno, seguro que habría algún buen dulce para celebrarlo cuando tocó. Borja, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y mucha suerte para ese partido ante la República Checa. Ojalá que el lunes podamos ver a España en esos cuartos de final. Ya veremos si contra Portugal y Serbia, pero primero a ganar a los checos. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Pendientes estaremos de ese partido mañana entre España y la República Checa en los octavos de final del Mundial de Lituania. Hablamos también de Madrid y de esa posibilidad de abrir la candidatura de unos Juegos Olímpicos para 2036. Ayer el Comité Olímpico Español confirmó una primera toma de contacto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para hablar de esa posible candidatura, aunque de momento no le ponen fecha y, bueno, pues hablan de empezar a trabajar en esa posibilidad. El alcalde, Martínez Almeida, pidió consenso de todas las instituciones y también el apoyo del gobierno español.
Solo cuando asumamos que no es un proyecto solo de Madrid, sino que es un proyecto de país y en el cual todos nos embarquemos, liderados por el Ayuntamiento de Madrid, estaremos en condiciones de decirle a los madrileños que efectivamente vamos a obtener con esa candidatura sede olímpica que yo creo que todos nos merecemos.
Pide el consenso del gobierno y de las instituciones. Pues ese sí del gobierno llegó a través del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
Por parte del Consejo Superior van a tener todo el apoyo que necesiten. Va a ser una gran empresa donde toda España tiene que estar implicada y también, si los Juegos Olímpicos repercuten en mejorar la calidad de vida de los madrileños y madrileñas, pues mucho mejor para todos.
Y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó este mensaje en el homenaje ayer a los Olímpicos y Paralímpicos madrileños.
Además, vamos a apostar por los grandes eventos nacionales e internacionales, Olimpiadas también.
Olimpiadas también. El campeón olímpico de tiro, el madrileño Alberto Fernández, presente en ese acto de homenaje, estuvo ayer en el enfoque del deporte en Onda Madrid con Rodrigo de Pablo. Le preguntó cómo lo veis los deportistas.
Pues me parece genial, es una buena noticia para el deporte y para Madrid. Y ojalá lo consigan, yo creo que sí, porque tanto Alejandro Blanco como el señor alcalde, pues van a trabajar bien, van a ser un buen equipo y esperemos que sí.
Parece que todos están en esa sintonía en poder albergar unos Juegos Olímpicos. Veremos a ver si se terminan poniendo de acuerdo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con David Junquera. El deporte vuelve esta tarde a las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo. Mañana a la 1:00. Si quieren, aquí estamos en el partido de la 1:00 de Onda Madrid. Que tengan buena tarde.
El partido de la 1:00
en Onda Madrid.